Hola, buenas tardes, José Antonio Trujillo Gómez. Bienvenido. Encantado de que estés aquí conmigo compartiendo esta tutoría. La primera de este curso, conocimiento etnográfico de antropología cognitiva y simbólica. ¿Vale? ¿Me oyes bien? Buenas tardes, veo que sí, perfectamente, estupendo. Ya estamos grabando la sesión. Estamos en la tutoría. Así que... espectacular. Bien. Si te parece, José Antonio, damos un minuto o dos a ver si se incorpora alguien más y comenzamos la sesión. Te reitero que te agradezco que estés aquí conectado en Interperspectiva y seguro que será interesante que mantengamos algún tipo de diálogo, lo que tú quieras comentar, lo vas proyectando ahí y lo vamos a comentar. ¿De acuerdo? Es un feedback muy interesante para el resto de alumnos y estudiantes que se conecten con esta tutoría a posteriori. Lo que tú y yo vayamos aquí dialogando, seguro que será interesante. No sé si ya te he tenido yo en alguna otra asignatura, José Antonio. ¿Me suena el apellido? Historia de antropología, efectivamente, sí. ¿La uno o la dos, o ambas? La uno, perfecto. ¿La aprobaste, José Antonio? Bueno, vamos a comenzar esta primera tutoría de este curso 24-25 de esta asignatura Conocimiento Etnográfico, Antropología Cognitiva y Simbólica, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que os recomiendo es que entremos en la página web de Ágora de esta asignatura, donde están todas las orientaciones del equipo docente. La guía de la asignatura, que es fundamental, que la leáis, guía de la asignatura, es fundamental. El mensaje de bienvenida al curso virtual del equipo docente, donde está un vídeo de la profesora que tenéis que atender, porque ahí está la clave de por dónde va orientada esta asignatura, la clave académica, docente. Es el equipo docente que os va a evaluar en vuestra prueba presencial. Con lo cual, atended esta invitación que hace el equipo docente, ¿de acuerdo? Y luego tenéis ahí la guía, una serie de videoclases, una serie de videoclases muy interesantes sobre distintos temas de la asignatura. Hay varias, hay cuatro colgadas. El índice de lectura, que es el que vamos a seguir en el curso. Sabemos que el bloque de lectura está dividido en antropología cognitiva, una parte cognitiva y otra dedicada a simbólica. En la parte dedicada a cognitiva vamos a ver libros como Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson, En el dominio del tropo, de James Fernández McClintock, La domesticación del pensamiento salvaje, de Jack Woody, y La territorialización del conocimiento, de Nates, Beatriz Nates. Hasta ahí la parte de las cuatro lecturas dedicadas a cognitiva. Y luego en simbólica leeremos libros como El músico el hombre, ¿verdad? El músico el hombre de Blacking, Las teorías de la religión primitiva de Evan Pritchard, un libro muy interesante, La selva de los símbolos de Turner y temas de antropología contemporánea, que es un reading de profesor Cruce y de la profesora Beatriz Pérez Galán. Esas son las 8 lecturas. Como dice el manual, tenéis que elegir una del primer bloque y otra del segundo, las que tenéis que leer. Mi recomendación personal es que las leáis las 8 y luego elegiréis la que más os guste. Pero leer nos da un bagaje insustituible. Cuando leemos tenemos conocimiento, y si no tenemos intuiciones, y nosotros nos movemos por el conocimiento, por la ciencia. Así que yo os recomiendo que leáis las 8 y luego os decantéis por la que más vaya en vuestra línea de trabajo, orientada a un posible máster, por ejemplo, ¿no? Un posible doctorado, ¿verdad? Y luego se añaden determinadas lecturas complementarias que os vienen muy bien, ¿no? Lecturas complementarias que son, como pueden ser, Edmund Leach, Marcel Mauss, Clifford Geertz, entre otros. Hay muchos autores que os vienen muy bien para que vayáis ejercitando en lo que es la lectura de antropología. No voy a hablar ahora, me parece demasiado precipitado hablar ya de la PEC. Eso vamos a dejarlo un poco más para adelante, ¿vale? Pero sí que, reiterando lo que estoy diciendo, que os familiaricéis con la página web de Ágora, con los foros, donde yo voy a colgar todas las videoclases semanales, como esta. Y os deseo a ti, José Antonio, que estás aquí conmigo, y al resto de estudiantes que se conecten, os deseo un buen curso, que disfrutemos de la asignatura. Está muy basada en lo que es etnografía, y eso es interesante. Es el trabajo de campo, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que se lea toda esta monografía que nos propone el equipo docente. ¿De acuerdo, José Antonio? Vale, pues con este preámbulo, si no tienes ninguna pregunta que hacer, José Antonio, respecto a lo que es la presentación de la asignatura, tal como la ha diseñado el equipo docente, no lo olvidemos, si no tienes ninguna pregunta, pues sin más vamos a comenzar con el programa. Como decíamos, el programa se divide en dos partes. La primera dedicada a antropología cognitiva, y aquí os la muestro, Metáforas de la vida cotidiana, que la vamos a trabajar ahora, de Lakoff y Johnson, un libro del año 2009, muy citado también en lingüística de antropología, como sabemos, y quizás en otras asignaturas transversales, como puede ser Cognitiva y Simbólica 1. En la segunda lectura será en la semana próxima. Bueno, yo he dicho que nos vamos a ver cada martes, como hoy, sí, todas están en la web. Nos vamos a ver cada martes a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Todas las clases serán grabadas y os las enviaré por el foro. La segunda lectura es de James Fernández McClintock, del año 2006, y se titula En el dominio del tropo, Imaginación figurativa y vida social en España. La tercera es Yagudi, un texto del año 2008 sobre la domesticación del pensamiento salvaje, muy relacionado con la escritura como dominio cognitivo. Y finalizaremos este bloque de cognitiva con la lectura de Beatriz Nates Cruz, La territorialización del conocimiento, de clasificaciones, categorías culturales, como ejercicios antropológicos. Clasificar. Y este que os pongo aquí en pantalla es la portada. Esta es la portada del texto que vamos a comentar hoy. ¿De acuerdo? Metáforas de la vida cotidiana. Está publicado en Cátedra. Está disponible en la biblioteca de aquí del Centro Social de Cádiz. Imagino que en otra de otros centros también. El texto original es del año 1986, en inglés, Metaphors We Live By. Metaphors We Live By. Metáfora de la vida cotidiana. Bien. Fíjense el índice. Es interesante. Yo les recomiendo que lean el índice de este libro porque nos pone un poco en clave de qué vamos a trabajar. Sistematicidad de conceptos metafóricos. ¿Qué hace la metáfora? Destacar y ocultar. Dos distintos tipos de metáforas que vamos a ver, metáforas orientacionales, metáforas y coherencia cultural, metáforas ontológicas. El papel que juega la personificación, la metonimia, ejemplos que nos da el libro, basado en contextos etnográficos, y luego cómo está fundamentado nuestro sistema conceptual. Este es el marco cognitivo de esta asignatura. La base de las metáforas estructurales, la coherencia metafórica, metáfora, verdad y acción, los mitos del objetivismo y del subjetivismo relacionados con la filosofía y con la lingüística occidental, y algunas inadecuaciones del mito del subjetivismo. Y luego nos propone la alternativa, al final, la alternativa experiencialista, la experiencia, la metáfora se basa en la experiencia, dar nuevos significados a viejos mitos. Todo esto lo tenemos en el índice del libro, en la página 7 y la página 8. ¿Vale? Comenzamos. Lo primero que nos plantea esta obra es que la metáfora está instalada en el lenguaje cotidiano. Está instalada, forma parte de nuestra manera de expresar, más allá de la literatura, que por supuesto es fundamental, de la poesía, de la retórica. Utilizamos la metáfora para expresar lo que percibimos. La utilizamos para expresar lo que percibimos. Lo que pensamos, cómo actuamos. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos que estamos un poco nerviosos y decimos, estoy que me subo por las paredes? ¿Y cuántas veces nos es muy útil esa metáfora que dice, nuestras vidas son los ríos? Ya lo dijo Jorge Manrique. Y es una metáfora universal. El río que fluye, la vida que fluye, y la muerte es el mar. Estas son metáforas absolutamente ya domésticas, ¿verdad? Cotidianas. Nuestro sistema conceptual, por eso esta lectura está enclavada en la antropología cognitiva, nuestro sistema conceptual es plenamente metafórico. Incluso la ciencia, el objetivismo, ¿verdad?, hace uso de la metáfora. La ciencia hace uso de la metáfora para expresarse y trata de llegar a ser entendida por el público profano, hasta la ciencia. Aquí es importante la manera en que lo pensamos, pero también la manera en que lo expresamos. Fíjense la página 39, al final. Los conceptos, leo, los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asuntos del intelecto. Rigen también nuestras funciones cotidianas, hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos mentales estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas. Si estamos en lo cierto, al sugerir que nuestro sistema conceptual es un alto grado metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos, lo que hacemos cada día, también es, en gran medida, cosa de metáforas. Esto lo dicen los autores. Página 39. Por ejemplo, la discusión, un argumento, la manera de expresarlo, cómo traducimos de manera metafórica la discusión y el argumento. Lo tenemos en la página 40. Una discusión es una guerra. Fíjense cómo lo vamos metaforizando. Indefendible, puntos débiles, ataco, doy justo en el blanco, destruí su argumento, nunca le he vencido en una discusión, dispara si no estás de acuerdo, usas esa estrategia, te aniquilaré. Todo es retórica. La discusión como argumento y cómo se expresa mediante la metáfora. Vemos así que la metáfora existe en el sistema conceptual de la persona. Y no tenemos que ser literatos, ni escritores, ni poetas. Está en nuestra mente, por eso es cotidiano. Está dentro de nuestro sistema cognitivo. Antes que en la expresión lingüística, como dice la página 42. Forma parte de nuestra manera ordinaria, habitual, de mantener una retórica, un lenguaje. La metáfora, dicen Lakoff y Johnson, y de nuevo leo, página 42 al final, último párrafo, la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, de palabras, meramente. Sostenemos, dicen ellos, que por el contrario los procesos del pensamiento humano son en gran medida metafóricos. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que el sistema conceptual humano está estructurado y se define de una manera metafórica. Las metáforas como expresiones lingüísticas son posibles, precisamente porque son metáforas en el sistema conceptual de una persona. Así pues, cuando en este libro, este que acá estaba aquí, hablamos de metáforas, tales como una discusión es una guerra, metáfora, debe entenderse que metáfora significa concepto metafórico. Y ahora pasan a las metáforas usuales. Metáforas usuales que tenemos incorporadas en nuestros hábitos cotidianos de expresión. Repito, y repiten ello, sin tener que ser nosotros literatos, ni poetas, ni ensayistas, ni escritores, sino solamente nuestra verbalización oral, en el día a día. Y empleamos metáforas del tipo de una discusión, metafóricamente es una guerra. El tiempo, metafóricamente, es un recurso limitado, y es cierto, es biológico, pero empleamos el tiempo como algo que se nos va. El canal, en la página 47, el canal, fíjense, metáforas del canal, las leo, están en la página 47. Es difícil hacerle llegar esa idea. Yo te di esa idea. Nos alcanzaron tus razones. Es difícil poner ideas en palabras. Trata de poner más pensamiento en menos palabras. Y así sucesivamente. Son metáforas del canal. Hay también metáforas orientacionales, como tenemos en la página 50 del capítulo 4. Estas son fundamentales, metáforas orientacionales. ¿Cómo orientamos a partir de nuestro cuerpo lo que decimos? Feliz es arriba, triste es abajo. Me siento alto, eso me levantó el ánimo, se me levantó la moral. Estamos saltando de gozo. En cambio, me siento bajo, estoy deprimido, caí en una depresión. Me caí por los suelos. Me encuentro abatido. Metáforas de recipiente. También. También en relación con las metáforas orientacionales está aquello de que estar consciente es estar arriba y estar inconsciente es estar abajo. Y ahí hay muchas de este tipo. Yo tengo control de mí, estoy arriba. Estoy sujeto a control de otros, estoy abajo. Más que lo positivo es estar arriba, menos es estar abajo. Y constantemente lo bueno es arriba, lo malo es abajo. La virtud es arriba, el vicio está abajo. Lo racional está arriba, lo emocional está abajo. Tienen conclusiones de ello sobre este tipo de metáforas en las páginas 54 y 55. Yo creo que este libro se puede leer como un libro divulgativo. Y que nos puede enseñar muchas cosas, hasta incluso desde un punto de vista personal y en clave pseudopsicológica también. Están también las metáforas de recipiente. Las metáforas de recipiente. Por lo tanto, destacamos la sistematicidad metafórica. Destacar y ocultar, no lo olvidemos. Porque ideas o significados trazados como objetos, las expresiones lingüísticas trazadas como recipientes y la comunicación como envío. Vean, como decía, las conclusiones de este capítulo cuarto en la página 54. Muy interesante. Ahí hay una serie de epígrafes en donde se nos explica en qué ha consistido este apartado, que finaliza con los fundamentos experienciales. Ya decimos todo esto en base a la experiencia. Estas metáforas no surgen de la mente directamente, surgen de la mente mediadas por nuestras experiencias como personas. Por lo tanto, se habla de fundamentos experienciales de las metáforas, como tenemos en la página 56 y 57. Fundamentos experienciales, vividos, donde se sustenta el orden cognitivo de estas metáforas de las que estamos hablando. En el capítulo quinto, página 59, Lakoff y Johnson se detienen en aspectos como la metáfora y la coherencia cultural. Están aquí hablando cuestiones muy interesantes, relacionadas con el relativismo cultural, metáfora y coherencia cultural. Esto tiene que ver con si las metáforas son universales o son relativas. Fíjense lo que nos dicen en la página 62. Dice, no todas las culturas conceden prioridad a la orientación arriba abajo como hacemos nosotros. Existen culturas diferentes donde el equilibrio o la centralidad desempeñan un papel más importante que en nuestra cultura, el equilibrio. Bueno, por ejemplo, el ejemplo de la orientación no espacial activo-pasivo. Para nosotros, activo es arriba, pasivo es abajo. Pero existen culturas, y esta es la diferencia, este es el relativismo cultural. Existen culturas en las que la pasividad se valora más que la actividad. Inversamente a las nuestras. Nosotros valoramos lo activo y denigramos lo pasivo. Y hay otras culturas en que lo pasivo forma parte de una parte positiva de su cultura. En general, las orientaciones principales arriba-abajo, dentro-fuera, central-periférico, activo-pasivo, parecen recorrer todas las culturas. Lo que varía de una a otra es la manera de orientar estos conceptos y la importancia concedida a estas orientaciones, que puede variar. Y ahí está el relativismo cultural. Esto está dicho en el capítulo 5, página 62. Respecto a las metáforas ontológicas, en el capítulo 6, es muy interesante este capítulo por las metáforas de recipiente. La inflación es una entidad. Metáforas ontológicas que valen para muchos aspectos. Miedo, cuantificar, identificar aspectos, identificar causas, establecer metas, motivaciones, forman parte de metáforas ontológicas, es decir, que están por encima de las culturas, son, diríamos en clave, un poco universalistas. Y ya, luego están las metáforas de recipiente, como en la página 67, o el campo visual, en la página 68. El campo visual en la página 68. Todo lo que tiene que ver con la vista. Acontecimientos, acciones, actividades, estados. En el capítulo 7 se dedican a hablarnos de la personificación, de la prosopopeya. Esa metáfora que ascribe elementos humanos a lo que no lo es. Metáforas ontológicas, la personificación, todo eso. Y en el capítulo 8 nos va a hablar de la metonimia, muy importante, algo que hemos estudiado ya en lingüística y hemos estudiado también en antropología cognitiva. La parte por el todo, con ejemplos que tenemos en la página 76. La parte por el todo. Trae tu trasero por aquí. Tu trasero es el cuerpo. No alquilamos a melenudos la cabellera por la persona. Los gigantes necesitan un brazo más fuerte. Los gigantes necesitan una persona con potencia. Tengo un nuevo cuatro puertas. Cuatro puertas por el vehículo. En fin. Luego está el producto por el productor, el objeto usado por el usuario, el controlador por lo controlado, la institución por la gente responsable, el lugar por la institución y el lugar por el acontecimiento. No da tiempo de leerlo todo, pero vayáis tomando ya nota. En el capítulo 9 habla de desafíos de la coherencia metafórica. ¿Hasta dónde podemos estirar la metáfora, verdad? Aquí nos habla del tiempo en la metáfora. Adelante, atrás, pasado, presente, futuro. Todo esto es sumamente importante. En el capítulo 10 nos habla de ejemplos adicionales. Teorías que se han basado en todo lo que es la metáfora. La vida, la muerte, las ideas son organismos, ideas son personas, las ideas son plantas, las ideas son productos, las ideas son artículos de consumo. Las ideas son recursos, dinero, instrumentos que cortan, modas, todo ello va formando parte. O el amor, ¿verdad? El amor, una fuerza física. El amor es un paciente, es una locura, es magia, es guerra. Es un objeto escondido. O la riqueza, ¿verdad? La riqueza es algo escondido. Lo significativo es grande. Ver es tocar. Los ojos son recipientes de emociones. Todo esto vemos como, sin darnos cuenta, estamos haciendo un recorrido por lo que tenemos interiorizado, pero de lo que no hemos reflexionado. Y son metáforas, metáforas de nuestra vida cotidiana. Más artículos que recomiendo, porque el libro es extenso, por ejemplo, el artículo 13, metáforas estructurales, muy interesante. La base de las metáforas estructurales, arriba, abajo, dentro, fuera, objeto, sustancia, son básicas de nuestro sistema conceptual. Una muy, muy potente, la mente es una máquina, ¿verdad? La mente es una máquina. Un argumento racional es una guerra contra mi oponente retórico, ¿verdad? Estamos todos hablando de ello. Metáforas estructurales. A partir del capítulo 24 entra en lo que es la verdad como filosofía. Y ahí va a desarrollar análisis sobre el objetivismo, el subjetivismo y el experiencialismo. A partir del capítulo 24. Verdad, la página 201. Y luego la alternativa experiencialista, dar nuevo significado a los viejos mitos. Lo tenemos en la página 271. ¿Cómo dar nuevo significado a los viejos mitos? Porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. ¿Desde cuándo empezamos a utilizar la metáfora como parte de nuestro discurso diario? ¿Verdad? Entonces aquí lo trata en el epígrafe 29, la página 271, la alternativa experiencialista da nuevo significado a los viejos mitos. Lo que preserva el experiencialismo de los intereses que motivan al objetivismo. Y lo que preserva el experiencialismo de los intereses que motivan al subjetivismo. A modo de compendio final, de resumen, yo les recomiendo mucho que lean el epígrafe, el capítulo 30, comprensión. Actúa a modo de compendio, de resumen, sobre la comunicación interpersonal y la comprensión mutua, fundamental, sobre todo en el experiencialismo, comunicación interpersonal y la comprensión mutua. Y la autocomprensión. Y la autocomprensión. La autocomprensión, dice el autor, supone desarrollar una conciencia de las metáforas por las que vivimos. Y una conciencia de en qué partes de nuestra vida entran las metáforas y en qué partes no entran. Bien, pues con este resumen final, que se amplía con cuestiones del ritual, de la experiencia estética de la metáfora, de la política, y luego un postscriptum de los autores muy interesante, en el que ellos, digamos, explican qué les ha supuesto esta colaboración de explorar estas ideas acerca de la metáfora. Están en los límites de la filosofía, de la lingüística, de la lógica, de la retórica, ¿verdad? Que forman parte de nuestro discurso normal. Un discurso normal, no literario. ¿De acuerdo? Dicen al final, la metáfora es una parte de nuestro funcionamiento, tan importante como nuestro sentido del tacto y tan preciosa como él. El tacto con el mundo, ¿verdad? Traspasar. Clave de metáfora. Y nada más. Yo creo que con esto y vuestra lectura, con esto y vuestra lectura, pues se completa esta obra. No, yo creo que no, José Antonio. Respondo a tu pregunta. ¿Bastante extensa esta asignatura? No. Yo creo que no. Fíjate que yo acabo de parafrasear este libro en 45 minutos, o en 30 minutos. ¿Vale? No comparto tu observación. Yo la veo adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que tenéis que elegir un libro de la primera parte y un libro de la segunda. Hombre, yo he recomendado que leáis todo. Es lo que yo haría, lo que yo hice cuando cursé esta licenciatura. Leí todos los libros. Porque de todos se aprende. De unos más, de otros menos, pero de todos siempre hay una cuestión que nos interesa. Entonces, cuando tenemos un cuatrimestre, yo os recomiendo que vayáis leyendo un libro por semana, si Dios da tiempo, y elijáis el que os interese más, y en ese ya profundizáis para el examen. Que un examen por pregunta, tipo test, prácticamente. El examen va de que te van a examinar del libro que tú hayas elegido de la primera y del libro que tú hayas elegido de la segunda, nada más. Tienes que elegir un libro de la primera y un libro de la segunda. Lee la guía de curso, por favor, y ahí te lo dice el sistema de evaluación. Vamos a ver si lo damos con él. Un momentito. Vamos a ver la evaluación, ¿vale? Sistema de evaluación. Tipo de examen, tipo test. 10 preguntas. 2 horas. Es un test de control de lectura, ¿vale? Aprobará la asignatura quien conteste correctamente al menos 8 de las 10 preguntas de elección múltiple. No hay penalización de errores. Hay prueba de evaluación continua. Tienes que elegir uno de los dos libros. Como dice la página 7 de la guía, en esta primera parte se ha de escoger una de entre 4 lecturas. ¿Vale? Una de entre 4 lecturas. Y la segunda también, una segunda obra para su trabajo. ¿De acuerdo? Al menos a 8 las 10 preguntas que se le harán. 5 sobre cada uno de los 2 libros que haya elegido. Os van a presentar 10 preguntas y 5 serán de los libros que haya elegido. ¿Vale? Y hay que responder a 8. No penalizan los errores. Y se admiten hasta 2 preguntas incorrectas. ¿Vale? De elección múltiple. ¿De acuerdo? No obstante, todo esto lo iremos viendo. Los criterios tuyos personales. Cuestión de gusto, José Antonio. Ahí ya eres tú. Tú eliges las preguntas que sean y te va a quedar un examen donde tú te van a preguntar sobre esas preguntas. ¿De acuerdo? No obstante, todo esto lo iremos viendo. Como vamos a tener mucho tiempo, dedicaremos una clase o dos a hablar de todo esto. ¿De acuerdo? A revisar exámenes del curso anterior y vais a ver el formato. Lo puedes ir viendo ya. Tú puedes ir ya viendo cómo fueron los exámenes del año pasado y teniendo una referencia. Pero en esta fase del curso me parece más importante avanzar con las lecturas. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. La semana que viene, ya que hablas de ello, se va a comentar el libro de James Fernández McClintock, En el dominio del tropo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a una lectura por sesión. Una lectura por sesión. ¿De acuerdo, José Antonio? ¿Alguna cuestión que quieras comentar más? Tenemos tiempo, ¿eh? Pues nada más, estupendo. Pues nada, José Antonio, cerramos la tutoría. Te agradezco de nuevo que estés aquí acompañándome. Vamos a estar cada martes, para ti y para todos los demás, cada martes de 4 a 5, y hoy hemos visto este texto de Metáforas de la Vida Cotidiana, de Lacoff y Johnson. La próxima semana comenzaremos con el siguiente, James Fernández McClintock, En el dominio del tropo. Así que nada, muchas gracias, buenas tardes y cerramos la sesión. Gracias.